Digamos, ¿qué le responde al que dice, mire, es un derecho mío protegerme a mí, proteger mi seguridad en lugares donde el Estado no está siendo presente o cuando el Estado no me garantiza la seguridad? Yo que soy una ciudadana de bien, que no tengo ningún antecedente, ¿por qué no puedo tener un arma?
Bueno, digamos, porque las armas tienen sus profesionales. O sea, hay gente que consigue las armas, se entrena para usarlas, y eso termina muy fácilmente en paramilitarismo. Ahora, yo no recomiendo que la gente se defienda. Mejor dicho, es una pelea de toche y guayaba madura entre un tipo que lleva 20 años asaltando, secuestrando, etcétera, y un ciudadano ingenuo que se compró un
revólver.
Sí, un revólver. Pues mi madre, un piloto de los que vuelan en los llanos, le consiguió un arma. Fue muy chistoso. A mi madre, cuando, pues en esa época, dejó Australia y estaba encartada con el arma.
¿Su mamá tenía arma? ¿En su casa había armas?
Había un arma.
¿Siempre?
No.
Porque ahorita nos estaba contando que ella trabajaba haciendo armas.
Sí, pero
en Lituania. Cuando llegó a Colombia, ¿en su casa había armas?
Bueno, le iba a contar cómo el arma se fue, no cómo llegó. Pero llegó.
Había.
Piloto, era un arma, la más pequeña, o sea, bala U. Y mi madre fue a viajar a Australia y organizó una comida con un amigo psicoanalista, conmigo, los tres. Entonces, y yo le entregó el arma al psicoanalista y le dijo, usted la tira a un río, usted la desaparece. Y el psicoanalista aceptó el encargo. Entonces, mi madre no me dejó a solas con el arma. Ahora, hubo una vez en que ella fue prácticamente secuestrada por un par de artistas un poco borderline, o sea, como que vivían extrañamente, digamos, en un barrio de Caracas que se llama Petare. Y yo no supe de la condición en que estaban, y yo le, sino como 6 meses
después.
Y confieso que en ese momento pasó por mi cabeza el deseo de matar.
¿A quienes tenían a su mamá?
Sí.
Que estaba secuestrada en Venezuela, ¿por qué?
Por un negocio. O sea, yo le hice una exposición en Medellín, allí con los estos artistas, y estos artistas le pintaron cholitos en el aire, como se dice en Venezuela.
¿Y ella se fue para Venezuela?
Sí. Okay. Entonces, bueno, fue para mí una experiencia compleja, porque pasé por el deseo de matar. Y obviamente, si hubiera tenido un arma, o si hubiera tenido el arma que ella le entregó al psicoanalista, pues quién sabe qué hubiera hecho. Espero que a última hora hubieran funcionado ciertos
principios.
Pero yo entiendo, de hecho, el resentimiento que causa el secuestro, todavía peor la desaparición. O sea, yo entiendo a todas esas víctimas. Al principio dicen, quiero la verdad, pero después dicen,
quiero venganza,
quiero justicia. Entonces, bueno, sí, ahora hay en una de las obras de ella, que se llama Insomnio, hay una bala colgada en medio de objetos que suenan, es una especie de poco parecido a las camas de Felisa Burstyn. Entonces es algo que hace ruido. Alguna vez compré un disco de Joan Baez, donde Joan Baez cantaba Noche de Paz en Hanoi, en la capital de Vietnam del Norte, en la última Navidad antes de que Estados Unidos aceptara que había perdido la guerra. Yo puse ese disco con alto volumen, pues tenía como 17, 18 años. Y se oían los bombardeos y la voz de ella acompañada por voces de vietnamitas. Cuando entra mi madre a mi cuarto y me dice, tú no sabes lo que es la guerra. Obviamente el disco no volvió a sonar.
Nunca más.
Nunca más. O sea, la guerra es una cosa terrible. Y las sociedades se las arreglan un poco como pasa en Colombia, como vivir a dos ritmos. Entonces la gente sigue, es muy resiliente, supera las situaciones, pero la huella acumulada de todo eso, o sea, digamos, tenemos una cierta obligación de respetar los sentimientos de quienes sufrieron el impacto de la guerra como lo sufrieron.
¿Por qué? A uno le da la sensación, no sé si a mí o estoy equivocada, de que quienes han puesto la guerra en el cuerpo, que es generalmente en las regiones más apartadas de Bogotá y de las ciudades, son personas que han logrado recuperarse, perdonar con esta resiliencia tan fuerte, y los que no entienden que la guerra tiene que quedarse en el pasado, cueste lo que cueste, porque ya hicimos la guerra, cueste lo que cueste, pues la paz también, están sentados en lugares cómodos, en el Congreso tantas veces, en la política tantas veces. ¿Por qué?
Sí, es muy difícil adivinar. Yo me volé una vez de un paseo en el colegio por decepción amorosa. Los usted, compañeros.
Usted debe ser terrible de joven, ¿no?
Sí, sí.
¿Era muy noviero?
Muy tímido. Y entonces volví a todo literatura. Entonces les leía cuentos.
Y las enredaba a punta de poema.
Sí. Y entonces, por ejemplo, le escribí un texto en un cuaderno y bueno, le pedía prestado el cuaderno. Le escribía y luego estaba atento en qué momento ella descubriría el texto. Entonces, invariablemente, ella se llama Leila, sigue siendo una especie de amor platónico. Entonces, había un momento en donde ella levantaba la mano y pedía permiso para ir a la enfermería. En ese momento yo comprendía que había tenido efecto el texto. Entonces nos escribíamos cartas, después ella viajó a México, yo viajé a Francia, y fue, es una persona muy 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 bella, y pues yo tenía tres almohadas y las tres almohadas tenían nombres distintos, una especie
de no dormir solo.
Sí.
Me estaba contando que un día se voló del colegio.
Ah, sí, entonces el profesor que me buscó y me encontró, después de que yo corriera unos 12 kilómetros entre Siachoque, entre Tunja y Siachoque, el profesor que me encontró, pues se vino en el bus de Siachoque a Bogotá conversando conmigo. Y bueno, me entendió, me comprendió, me consoló, etcétera. Y cuando llegamos entrando a Bogotá, me dijo, yo tengo el deber de proponer un castigo por lo que usted hizo. Yo no tenía en mis planes ningún castigo, pero no tuve el ánimo de protestar, porque claramente una vez planteado el problema, pues sí debía haber castigo. O sea, la mitad del curso había perdido la oportunidad de conocer Acerías Paz del Río, y habían corrido angustiadísimos por la montaña pensando que yo podía hacer alguna locura. Entonces fui castigado tan eficazmente y con tanto amor que me tocó aceptar el castigo completico.
¿Y cuál fue el castigo? ¿Cuál fue el castigo?
El castigo fue expulsión por 2 días del colegio.
¿Y usted feliz? Obvio.
No. Yo era un alumno de 5 en todo, y cualquier salirme del 5 era doloroso, era grave. Era capaz de llorar por una mala nota. Era un nerdo también.
Doctor Mocus, ¿cómo está de salud?
Pues bien, a ratos titubeo en el lenguaje. Pues cuando chiquito también tartamudeaba. Bueno, a veces la gente me dice, no lo diga porque la gente se ha acostumbrado a escucharlo. Pues es un achaque. Es un achaque, digamos. Ahora,